Ellos dos que están acá y que yo soy muy fan, sí, y que hace mucho quería que hagan el seminario y ya van por el tercero, entonces me encanta que vengamos, que vengan y charlemos de eso. ¿Son amigos además de ser compañeros de trabajo? Dicen que sí con la cabeza. Sí,
pueden acercarse al micrófono.
Carolina Aguirre y Leo Calderone, muchísimas gracias por estar en Radio Nacional. Para quienes no sepan, escritores, guionistas de los mayores éxitos
de la
televisivos.
Bomba de este año.
Sí, y de muchas otras cosas. Cuando hablamos de la bomba de este año, hablamos de Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Vienen trabajando juntos ya hace 6 años, por lo menos, sé por Carolina, en Polka, Leo más en...
Volca, sí, empecé en el 99.
Así que... Ay, no
lo
digas.
Se dice así, cuando no. Sos grande se dice así. Empecé en el 99.
Y además cada uno por separado con sus libros y con sus columnas en diarios y demás, y los blogs y un montón de trabajo realizado. Así que siempre me encanta hablar con ustedes. Y lo primero que quiero preguntar es, me alegra mucho que haya una tercera edición del seminario, se los piden un montón. Alguno de los dos se despierta y habla porque es radio y con Dígalo con Mímica se me recomplica.
Sí, en general lo hacemos una vez por año, porque estamos escribiendo, como no nos dedicamos a las clases, nos dedicamos a escribir y nos cuesta bastante como encontrar el momento y armarlo porque es un seminario que solo es un fin de semana, pero que en general lo hacemos en un teatro o en un hotel, que es para mucha gente, que tiene sonido, tiene imagen, como... que lleva como un nivel de producción importante, y pero nada, nos gusta el momento en el que lo hacemos, del año, lo estamos preparando bastante tiempo, vamos cambiando algunas cosas.
Sí, bueno, de hecho, lo que viene ahora es, van a ver en vivo cómo pasa lo que está pasando en la tele.
Claro, queríamos...
es medio happening.
Sí, sí, en realidad nosotros veníamos, empezamos hace 2 años a hacerlo, y bueno, obviamente que trabajamos con un montón de ejemplos de series ajenas y también con series nuestras. Y sentíamos que no teníamos en ese momento un material nuestro, así como orgullosos de un material, y ahora que tenemos la TAP dijimos, ahora vamos a hablar de TAP.
No, pero aparte se nos piden.
Sí. Lo que pasa es que es difícil, cuando vos das clase, hay algo que sucede mucho, que en general el que da clase no es el mismo que escribe en la industria. Entonces vos estás aprendiendo con una persona que no es de verdad la que escribe en la industria, y tendrá la mejor voluntad
o conocimiento,
pero si la industria va cambiando todos los años, y la forma en la que vos picheás, la forma en la que entregás, la forma en la que escribís, la forma en la que hablas con los productores, la forma en la que pensás, incluso un formato que tiene que entrar en una caja de producción posible para grabarlo de una manera o lo que sea, o que van cambiando incluso las plataformas, es distinta. Y necesitamos tener un programa como al aire para probar que lo que les estamos diciendo de alguna manera
es así.
Es efectivamente, lo puedes ver al aire.
Hoy al aire, a TAP, ¿va por qué capítulo? 80.
Sí, el lunes sale el
87.
Yo lo voy viendo por Flow, porque te junto un par de días. Yo soy de las que necesita meter un continuado. Entonces llego al jueves, viernes y meto capítulos juntos, si no fuera por Flow. La verdad es que a mí me cuesta mucho la tira. Me cuestan las tiras y seguir. En general las miro al principio, hasta un determinado momento, por el trabajo que hacemos, porque tenemos que ver todo. Pero con ATAP me enganché y no la puedo dejar. O sea, yo te veo 20, 25 capítulos y después en algún momento retomo. Y ATAP me enganché y es mi plan de fin de semana y mis noches son 3 capítulos, le doy de corrido. Ahora, ¿ustedes van escribiendo cuál?
144.
Todas las cosas que me pueden decir.
Que no te van a decir.
Afuera del aire alguna me pueden llegar a decir, porque si no, capaz que no se va. A ver, ¿con qué? Ustedes escriben en distintas plataformas, por decirlo de alguna manera. Escriben en medios digitales, escriben... Caro, ahora no estás escribiendo en La Nación,
no.
Pero escribiste tus columnas en La Nación. La novela, Leo. Digo, escribir tele tiene ciertas limitaciones, tiene que durar un tiempo, tiene que tener una cantidad de escenas, me imagino. No sé, por ejemplo, si un capítulo tiene obligatoriamente que tener una cantidad de escenas. Y me imagino que tenés limitaciones desde los recursos de que ATAP es una serie de época que es muy costosa de hacer. Digo, cuando decidís que van al natatorio, tenés que tener el natatorio.
Uh-huh. Sí.
Digo, ¿hasta dónde podés decidir situaciones?
Y este fue un programa con una, de un diseño de producción muy preciso. Por eso estamos tan adelantados nosotros, porque para poder producir a TAF necesitaban tener por lo menos 40 capítulos antes de empezar a grabar, para poder hacer planes más eficientes, más rendidores. Tuvimos una gran bendición. Este programa tuvo muchas, como siempre decimos, como que no me gusta la palabra, pero que está angelado. Porque viste, cuando todo lo que tiene que salir bien, sale bien. Y la gente de producción de locaciones encontraron un lugar, que yo no me acuerdo cómo se llama, por eso no lo digo.
Militar, es que, claro, en el Palomar.
En el Palomar. Que tiene...
Es como una ciudad casi.
Es una ciudad, claro. Y tiene todo de la época. Todo intacto, impecable. Y
nadie lo usa, lo, todos los días lo cuidan, lo limpian, sí, sí, desde los 40 hasta ahora.
Mantenimiento. Y eso tiene un cine de la época, el natatorio de la época, tiene casas, tiene clubes, tiene una escuela, tiene
hospital,
todo.
Hospitales, escuela, comisaría.
Está todo, claro, instalado ahí, y vamos a
hacer todo ahí. Es decir, la mitad de las cosas se hacen ahí, la otra mitad se hacen en una calle que se construyó en los estudios Baires. Entonces, con ese esquema es posible, o sea, producir.
La calle de la entrada de las casas, digamos, es la que está construida. La calle, exacto, de la entrada del personaje de Vicuña, la calle de la entrada del conventillo, del club social, toda esa calle está construida por ustedes.
Exacto.
Sí.
Okay. Y el con ese esquema nosotros sabemos más o menos qué porcentaje de escenas podemos poner en qué locaciones y qué porcentaje. Y tenemos como un diseño de producción que nosotros tenemos que... encajar, a veces lo encajamos mejor, a veces lo encajamos peor, pero bueno, se va.
Pero cuando no lo encajas, te lo hacen encajar.
Claro, te lo encajan, no encajan.
No hay problema.
Hace algunas semanas hubo un boom de notas que hablaban de un quiebre temporal que va a suceder en ATAP. Esto ya se confirmó, en algún momento va a pasar. Yo voy 8 capítulos atrasada, así que tal vez ya pasó.
Claro, no pasa.
Digo, va a haber un quiebre de 2 años en la historia que ustedes explicaron, que es para mantener la agilidad y para no estirar situaciones, que no pierde un poco de la forma que ustedes suelen contar las cosas. Eso no sucedió todavía, no es que solo que yo estoy atrasada. ¿Cuándo va a suceder, Carolina?
No sé el capítulo exacto, o no sé si lo puedo decir el capítulo exacto, pero dentro de relativamente poco tiempo, un mes por ahí, quizás más o menos. Okay. Un mes.
O sea que
un poquito más.
De acá un mes viene medio. Fiebre y también se habló de la incorporación de personajes que se van sumando, que todo el tiempo se han ido.
Sí.
Hay un movimiento ahí con los personajes. Una duda que yo tengo siempre más allá de esta serie es hasta dónde los autores pueden decidir el ingreso o salida de personajes. Por ejemplo, cuando muere Toro, que después vuelve como su hermano mellizo, me imagino que ahí debe haber habido alguna cuestión contractual, algún compromiso, no sé.
Nosotros empezamos a grabar, como te decía Leo recién, con el capítulo 40 escrito. O sea, él ya estaba muerto antes.
O sea, lo mataste porque justificaba la historia que lo mataras.
Siempre lo íbamos a matar.
Porque era lo que pedía la historia que ustedes habían armado.
Claro, necesitamos que en un momento de la historia el personaje de Vicuña, son dos fuerzas las que están acá en oposición, ¿no?
Sí.
Que diera un gran golpe, que la banda que formaba Bruno con sus amigos...
Sí, con sus Si no la ven, no sé, jódanse, ¿vieron? Bruno es Albert Baró, que está maravilloso.
Maravilloso. Que bueno, que la banda que venía avanzando, tuviera un gran golpe. Y ese gran golpe iba a ser la muerte de uno de los integrantes, el integrante más joven, el más, como casi un niño de 18 años. Eso ya estaba escrito.
Era así, ¿no? No era que él se tenía que ir de viaje, lo pedía la historia, como la historia pedía la muerte de Julia, la hermana.
Exacto. Claro, pero antes de empezar, antes de que Julia fuese esa actriz, o antes de que Toro fuese Rullero, él ya estaba muerto, nunca vivió, nunca...
Sí, o sea, la gente llegaba y le decía, igual, bueno, y en el capítulo 45...
En algún capítulo antes de que muera, él habló de su hermano mellizo. Se ve que les cayó bien y dejaron una puerta abierta para que el pibe pueda volver.
Eso fue exactamente así.
Exactamente.
Sí. No,
eso fue cuando grabamos, ya mucho tiempo después, cambiamos una escena.
Porque les había gustado, por si querían que vuelva, digamos.
Claro,
ahí hubo una experiencia en donde algo gustó.
el personaje ni iba a ser italiano, el personaje que creo que era rumano al principio, sí. Era como otra cosa. Y lo llamaron a Ruggiero, que no lo conocíamos nosotros, y nos encantó Ruggiero, a todos nos encantó, y dijimos, bueno, este golpe que iba a ser un gran golpe, va a ser un gran golpe.
Claro. Va a ser un golpe que nos va a sacar a alguien del medio.
Claro, porque cuando viste el público quiere un personaje, lo quiere de una manera... Sí.
Aparte era muy linda la historia con Francesca, el personaje de Malena Sánchez, que creció una barbaridad también
que doler. Si no te duele, y si no es lindo, y si no perdes algo muy valioso, no se refuerza la venganza. Vos, o sea, reafirmás de alguna forma lo que quiere el héroe, o sea, sí. Cuando recibe ese golpe tan... Si la historia, si él no era un personaje tan querible, y no era tan lindo,
Carolina, que tuve varias veces la oportunidad de charlar con ella, decidió que quería escribir viendo Bambi o viendo qué película.
Siempre ando matando gente, pero yo que
quedé traumada. Va matando gente, o sea...
Pero... Me parece que un poco, y si volvamos sobre lo del seminario, que es alrededor de esto, de lo que me imagino que versará, tiene que ver un poco sobre esta idea de darle a la gente este tipo de nociones. Mira, un personaje, si lo vas a matar, tiene que tener algún sentido. No puedes matar un personaje y construido como si nada, porque si no, no duele. Exacto. Tiene que doler.
Sí. Uh-huh. Es función. Viene a cumplir una función, un rol. Por eso... venía, o sea, cuando me... Bueno, pero ¿por qué lo mataron? Vino a morir, o sea, viene a que pase todo esto y necesitamos que muera para que, bueno, pasen ciertas cosas. No es que tenga esa única función, también tiene que ser un personaje que te guste ver, que sea lindo, que tenga otras funciones, pero su función principal es esa. O sea,
¿cómo logras que los malos más malos en algún momento también te caigan un poquito bien?
Y veníamos hablando de
justo
eso.
Justo veníamos hablando de eso, sí.
Porque nos preocupa. La semana pasada fui con mis sobrinas a ver la grabación, con mi sobrina de 15 y mi sobrina de 4. Y mi sobrina de 4 decía al principio que quería conocer a todos, pero que le daba un poco de miedo conocer a Trauman y a Torcuato. Pero una vez que ya estaba ahí relajada, me dice, ¿y Trauman? ¿Dónde está? Quería conocer a Trauma. Ya había conocido a Albert, se había conocido
hay
a todo.
Hay gente a la que le está dando lástima Vicuña.
Vicuña lástima, Trauma simpático. Sí. Y nosotros decimos, ¿cómo puede ser?
Es que...
Volvimos simpático.
Hasta el malo más malo.
De personas. Sí, pero sí, es muy pero... fuerte. Como que si nosotros estamos haciendo bien porque hay algo... No es que sea simpático, porque nunca deja de ser horroroso en lo que hace. Pero en la construcción de las líneas, en las cosas que hace, que es gracioso, que es un poco el... No estoy haciendo una comparación de calidad ni nada, pero es cuando vos ves esa serie de mafiosos o ves a Tony Soprano, al mismo tiempo lo que hace es monstruoso, pero te tiene que gustar ver.
Pero es que un malo solamente malo no es real.
No, claro.
Nadie es malo 24/7.
Vicuña es malísimo, pero está enamorado de ella.
Uh-huh. Sí, además...
Y tiene algunos gestos lindos con la de ella.
Hermana.
Bueno, La pareja es la de Vicuña con Mercedes Funes.
Sí, sí,
la pareja es
este vínculo entre ellos. Me encanta que digas tierna esta relación.
Tiene ternura a su manera.
Sí, sí.
Bueno, aparecieron ahí unos personajes con Mercedes Funes, con Virginia Innocenti, digo, con Libertad. Digo, pudieron aparecer, les escribieron unas cosas maravillosas ustedes, y ellas pudieron construir esos personajes también increíbles.
Nosotros tenemos un elenco realmente inspirador, porque para nosotros es muy difícil escribir cuando, viste, el actor, los actores no es un tema de actores, sino de casting, viste, a veces, qué sé yo, vos tenés un personaje y te ponen un actor que vos sentís que no es para ese personaje.
¿Ustedes tienen injerencia en el casting?
Sí, tenemos injerencia. Sí, no lo quiero. Suena como un poco mal. Sí, tenemos injerencia, pero porque no porque nosotros estemos ahí bajando o subiendo el pulgar, sino porque en Polka trabajamos muy en equipo desde el principio. También eso tiene que ver con las locaciones, quiero decir, trabajamos con los directores, con los productores, todos juntos, y vamos pensando con Adrián y con el productor desde el principio el programa, y ya cuando aparecen los libros, Adrián lee un capítulo 3-4, ¿quién es esta persona? ¿Quién es esta actriz, es este actor? Bueno.
Raquel se va a salvar a sí misma, no la va a salvar ningún hombre.
Y yo creo que ya se está salvando un
poco. Bueno, eso digo, sí. Su camino es... No, yo me voy a salvar, yo estoy salvando a mis compañeras. Ahí hay... no necesitamos ser rescatadas siempre.
No, hay un quiebre con el relato tradicional del culebrón, del cuento clásico, de la película de Disney, viene habiéndolo, y nosotros, que es, no es el príncipe el que rescata a la princesa, pero tampoco la princesa se rescata sola, tampoco es, digamos, porque no es creíble ni posible que una...
Que una sola chica sola llegó
fuera, de claro. Fuera. Necesita aliados, pero la inteligencia y la potencia para salir de ahí. De hecho, bueno, en la historia un poco fue así. Nosotros nos basamos en Raquel Lieberman. Y es una historia que ha tenido sus vericuetos particulares, que no son los mismos de Raquel de la tira, pero que pasó a la historia como una polaquita que se cargó a una banda de cafillos.
Sí, claro.
De alguna manera
la historia fue así, de la suite legal, ¿no?
No me van a decir quién, pero ¿hay alguien desde lo actoral que los haya sorprendido y que hayan dicho, mirá?
Justo es un poco lo que pasó en este proyecto, es lo que pasó un poco lo que decía Leo. Fue en algún sentido mágico porque todos angelado, los actores que nosotros... Angelado. Los actores que queríamos para un papel vinieron. O sea, fue alucinante eso. Nosotros decíamos, bueno, queremos que este sea tal actor. Para nosotros siempre lo pensamos en tal actor decía que sí. Entonces... Casi no hay diferencia entre cuando lo pensamos el personaje, lo empezamos a escribir, y el actor que nos imaginamos y el actor que después fue. En casi ninguno. Entonces fue muy poco lugar a la sorpresa. Sí, a algunos nos pareció extraordinario lo que hacían, o nos parece extraordinario lo que hacen, pero no es, teníamos muchas expectativas, pobres.
Seguimos con Carolina Aguirre y Leo Calderone, pero también seguimos con un montón de premios para los oyentes que, ¿a dónde nos pueden escribir?
Nos pueden llamar y escribir al 11-65-84-0870.
Entre otras cosas, tengo una cena para dos personas en Aroja, cervecería en el corazón de Palermo. Pueden disfrutar de 12 canillas de cerveza artesanal y hamburguesas de todo tipo, ¿sí? En el Instagram es @arojacervecería. ¿Qué más tenés, Marmu?
Y ahí nos queda, también habíamos quedado del voucher de Dame la Pata. Que
no, ese ya te lo dije, yo quiero toallas.
¿Y las toallas Franco Valiente? Esas que están hechas en auténtico algodón 100%, y que como son algo muy importante, ya vienen tan bien hechas que ni siquiera hay que lavarlas, cosa que hacía yo antes de la primera usada. No sé si ustedes lo habían hecho.
¿Cómo van a festejar el Día del Amigo?
Yo creo que voy a comer con mis amigas, pero la verdad es que me da muchísima fiaca y no me gusta festejar el Día del Amigo. El Día del Amigo.
El Día del Amigo.
No me sorprende, Carolina, porque me sorprendería.
Es un lío.
Ojo que yo voy ahí, Yo estoy en esa. No jodamos, el día que salen todos vamos a salir nosotros. ¿Que podemos salir otros días?
Sí. ¿Hace 5 años pensábamos lo mismo o es generacional?
No, yo siempre pensé eso.
Siempre pensé lo mismo.
No, porque ustedes siempre estuvieron de joda de lunes a viernes, digamos.
Yo las veo a mis amigos, de mis amigos los veo casi todos los días, a uno distinto. Entonces, no sé, no es que ese día me tengo que juntar.
¿Les gusta sentarse a escribir o lo padecen?
A mí me encanta, Carolina va a decir que lo padece.
¿Quiénes la leemos? ¿Quiénes la seguimos? Sabemos
a mí es horrible. Es horrible, chicos. ¿Qué quieren que les diga? Es horrible.
¿Y por qué lo haces?
Porque no lo puedo evitar. No sé, no lo puedo evitar. Pero si lo pudiera evitar de alguna manera, no escribiría.
Pero ponele que no... Pongamos, ¿no? Te cae una bolsa de plata así y nunca más...
No, me cuando no escribo me siento muy triste. Siento que extraño muchísimo y que me voy a morir.
No es económico.
Siento que me voy a morir si no escribo rápido. Claro. Siento como que dejo de existir, que dejo de ser, extraño mucho. Digo, bueno, no voy a escribir y quizás estoy de viaje. Y me hago como trampa. Bueno, voy a escribir esto, pero porque lo tengo que hacer en este momento. Y yo había jurado que no iba a escribir, no lo puedo evitar. Pero lo odio profundamente.
¿Ustedes escriben la estructura de los capítulos y qué va a suceder en cada escena y después se trabaja con dialoguistas?
Sí.
Sí.
¿Eso es así?
Uh-huh. Sí. Nosotros nos juntamos...
¿Cómo es la rutina? ¿Cómo es un día?
Nos juntamos 2 veces por semana.
Nosotros vivimos una cuadra.
Sí.
Por ahora.
Vivimos una cuadra.
No, tal vez se mudan los dos.
Sí, seguramente. Una vez, nos juntamos lunes y miércoles en general. Y trabajamos, pensamos de a 2 capítulos que vamos a hacer. Entonces, los lunes, después de la reunión, me voy yo y hago las 2 estructuras de esos 2 capítulos. Y esas 2 estructuras se las paso a las chicas, a Josefina, Lisitra y a Valeria Groisman, que son nuestras colaboradoras, ellas hacen los diálogos y después nos lo mandan. El miércoles nos juntamos y ahí Carolina se va a trabajar las 12 escaletas de que trabajamos ese día, y mientras ella hace las escaletas, las chicas ya me mandaron el dialogado y yo corrijo, se lo mando a ella, ella lo lee, me hace anotaciones, yo lo vuelvo a corregir y lo mando.
Ella ve, Carolina, su Instagram sube algunas de las anotaciones que Leo le hace y son muy divertidas. Esto sería una respuesta de Twitter, Carolina, no una respuesta de 1930. Hay un ida y vuelta muy divertido. ¿Cómo se toman esos comentarios o críticas entre ustedes las anotaciones?
Cosas son horribles, chicos, horribles.
¿Y alguna vez te duele lo que te escribe?
Claro, obvio.
Sí, a veces le duele.
Sí, deja cosas horribles.
No, en general es gracioso decirlo, porque si no...
Deja cosas horribles. No, igual lo gracioso igual es esto, lo voy a contar, no lo voy a contar en ningún lado y él va a querer morir. Yo soy muy distraída, yo no soy toda meticulosa como es él. Entonces él me pone como, ¿por qué repite esto? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace tal cosa? No sé qué. O a veces le habla al personaje directamente en el mismo coso. ¡Tanto tardas en entender! Y en realidad me lo está diciendo a mí, como, ¿por qué estoy repitiendo dos veces? ¿Pero qué pasa? O lo que sea. Y yo, cada tanto sucede que me olvido de borrar alguna. Me olvido.
Cada tanto no, muy seguido.
Claro, me olvido. Entonces de repente los actores reciben un cosa que están leyendo y en medio hay una nota que dice, ¡ah, que pare de correr por todos lados! ¿Por qué corre tanto?
Sí, que... Bueno, menos mal que se dan cuenta.
No, ya lo saben, es una gracia entre ellos, le sacan una foto y me lo mandan los comentarios entre nosotros.
Claro, que les quedan ahí dando vueltas en los guiones.
A mí demás. Me quedan, como que de repente hay algún comentario un chiste en el medio.
¿Y en qué momento aparece la angustia de la traba?
Ay, todo el tiempo.
Todo el tiempo. ¿Ves que es horrible? Tengo razón. No sé qué dice que es hermoso. No, míralo. No. Decidite.
Lo que pasa es que, como... Es como una actividad, yo soy ordenado y meticuloso, como dice ella, entonces dentro de ese orden yo disfruto de eso, de los rituales, viste, de hacerme el café, de sentarme, de escribir, como, bueno, a veces me pasa que me siento y me trabo por completo, pero bueno, tengo ya, como decía antes, arranqué en el 99, entonces ya tengo una templanza con eso, como decir, ya me pasó muchas veces, claro. La trabazón, ya me pasó muchas veces.
Ya tenés herramientas para destrabarlo, digamos.
O no, a veces no se destraba, a veces no, pero ya sé bancármela, como que, viste, bueno, digo, ya sé que hoy no viene, y a veces sé que no vino y tiene que salir igual, y me la banco, ella se banca menos eso, tiene como, viste, menos...
¿Eso también te comenta?
Claro, como que se angustia más con eso, viste, que a veces en la tele, la vorágine de la tele hace que bueno, que no vaya, viste, redondo como quisieras, algo.
Claro, yo ese día lloro todo el día, sí. Lo llamo, me quiero morir, me quiero hacer hermosa en Japón, sí. No aguanto.
¿Por qué estoy acá y no...?
Llamas a tus amigas, escribís en los grupos.
Lloro, respondes preguntas en Instagram.
Hago lo que sea, me mando mensajes. Ahora deja de boludear.
En Polka ya te conocen también. Bien así, ¿no? Y se quieren así.
No sé si...
Que la conoce.
Ahora, que me conoce, me conoce.
Ahora,
¿quieren? Vamos a ver.
Mi pregunta es, ¿cuántos capítulos van a ser? Están en el 144 escribiendo, ya está.
Van a ser un montón, por eso hicimos el pase de tiempo, porque necesitamos como hacer dos temporadas en una. La realidad es que la tele tiene... la industria está en una crisis. Necesitábamos este éxito, lo necesitábamos nosotros personalmente, lo necesitaba Polka, lo necesitaba el canal, lo necesitaba la tele en general, porque estaba ya la idea...
¡Ah, güey!
No, pero de verdad
no,
lo
pero
digo.
Es que... Es como cuando nos comentamos los guiones, ¡ah, güey!
Pero te acuerdas cuando estábamos por estrenarnos, me encontré con el socio de Nacho Vial en un restaurante, me dice, ¡ay, por favor, que les vaya bien! No, había algo en general.
Sí. Yo ayer estuve con una guionista que decía, chicos, la gente quiere ver televisión argentina, hay que ir atrás de esto.
Exacto.
O sea, que como abrís un camino que parecería cerrado por momentos, ¿no?
Sí, y como que no teníamos nada que hacer contra las plataformas y que, bueno, eso está viva la tele todavía. Entonces, el éxito es que era importante. Cuando se da el éxito, y en estas circunstancias económicas donde, viste, una que te va mal te hace mucho daño a un productor, bueno, cuando va bien necesitan, este, digamos, capitalizar este el éxito. Entonces, van a ser muchos capítulos y nosotros dijimos, no queremos que este, esto languidezca, como suele ocurrir, ¿viste?, con el que estiran los éxitos. Sí.
Métele más harina para estirarlo.
Claro. Claro. Entonces dijimos, bueno, hagamos una cosa contundente, hagamos como dos temporadas en una, que digamos, hacia la mitad, un poco más de la mitad, hace un quiebre, pasen dos años, arrancan los 40.
Pero no le respondiste, ¿cuántos capítulos van a ser?
Y cerca de 200.
Cerca de 200,
sí.
No quiero que en una de esas se nos hagan las 12 y que no podamos decir cómo se inscribe la gente al seminario.
Ok. Tenemos una web que es www.comoescribirunguion.com.ar.
Sí.
Todo con minúscula, todo seguido, comoescribirunguion.com.ar. Y ahí tienen toda la información del seminario.
Sí, y este, el programa para los dos días, hay que decir que el seminario es sábado y domingo, ¿de qué fecha?
El sábado 14 y domingo 15 de septiembre.
Bien.
Son dos días de 5
horas.
Hay
una promoción por pago si uno lo hace ahora, vi que había.
Sí.
Yo
hasta,
te lo miro en serio. Muy bien.
Ella quiere ir, pero es sábado.
El sábado la piba trabaja,
te bancamos, pero, te bancamos, y que a las 12 puedes estar llegando.
Vamos. Ya vi también a Carolina muy cableada dando las clases.
Muy cableada, sí, porque tenemos micrófonos ahí, sonido.
No, pero fíjense en serio en la página ahora porque hay promos por inscripción.
Sí, hasta fin de mes hay un por inscripción anticipada y un descuento.
¿Cómo escribir un guión .com?
.ar.
.ar. Y ahí está toda la explicación de todo lo que se ve y está buenísimo. Y en las redes de Caro, que no llegamos a charlarlo, hay toda una explicación de qué es el telar, que también me parece interesante.
Obsesionado.
Sí, es una estafa, es el esquema de Ponzi traído a la actualidad, pegado al feminismo y no tiene nada que ver con el feminismo. Hay algunas referentes que están vinculadas a esto, pero no tiene nada que ver con el feminismo, ni con los valores del feminismo, ni con lo que estamos tratando de hacer las mujeres. Es una estafa y no entren en eso. Y en el Instagram de Caro hay una gran explicación y links a muchas notas que hablan del tema. Nosotros el sábado que viene también vamos a estar charlando bastante más de este tema. Quería que pudiéramos charlarlo un poco, pero...
Bueno, pero qué suerte que lo van a tratar.
Lo venimos tratando porque es un tema importante. El esquema de Ponzi viene de 1920, es una estafa que va cambiando de forma, va cambiando de color.
Se llama... Si todos ponemos plata, alguien va a tener mucha plata. Sí,
y lógico, el resto vamos a necesitar dos mundos y medio para el resto. Es una estafa, es convocar a otros amigos a que estafen a otra gente también. Y es en este momento aprovechar el contexto social que estamos pasando para fogonear algo que no está bueno y no es ni más ni menos que una estafa. Es más o menos así, claro. Pueden verlo bien en... lo tenés como historias destacadas, ¿no?
Lo tengo como historias destacadas,
están las historias destacadas de Carolina Aguirre en Instagram.
Vamos y aparte a la idea de que empoderarse tenga que ver con recibir dinero como regalo sin hacer nada es como lo opuesto a empoderarse.
La pregunta más jodida, ¿y después?
Ella se va a Japón, olvidate.
Sí, ¿sabes qué? No sé.
No, lo único que quiere es ir a buscar flores a Japón.
¿Y el señor?
No, no sabemos, la verdad, no tenemos... No.
Te quedan 100 capítulos por delante,
imagínate. No, menos 60.
No, estamos hablando...
No me van a contar nada, no me van a spoilear nada de lo que viene.
No, es verdad, estamos hablando para ver, pero la verdad es que cuando estás haciendo un programa... No es solo la cantidad de capítulos, hacer un programa de época y nosotros en cada capítulo tenemos que hacer una cantidad de investigación, es muy agotador, no podemos ni pensar.
¿Terminan juntos los cuatro principales?
Esperemos que sí, ojalá que sí, porque yo soy fan de que terminen juntos. Yo quiero que terminen juntos.
Muchísimas gracias a los dos. Espero esta vez estar ahí. Si Leo me dio el ok para que vaya, voy a estar ahí después de las 12. Les agradezco mucho a ustedes la visita.
No, gracias.